Estás escuchando Buenas y Santas por 104.1 Tandil FM.
Vamos a hablar con el doctor Fernando Romagnoli, médico neumonólogo infantil, porque bueno, hemos leído en los últimos días que ha expresado preocupación respecto a la situación que estamos atravesando por COVID-19 y bueno, la actitud que estamos teniendo respecto al virus y los pocos cuidados. Fernando, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están?
Estás, muy bien. ¿Qué estás viendo, Fernando, en las últimas semanas?
Ah, la realidad es que me preocupa, desde que esto empezó, siempre he estado un poco preocupado por esta enfermedad y bueno, estábamos bien en Tandil. La realidad es que veníamos bien, la situación era buena, pero bueno, en estos últimos mes y medio, dos meses, la situación se ha descontrolado. Hay muchos casos, cada vez hay más, está aumentando la cantidad de gente que está falleciendo por esta enfermedad. Se están diagnosticando muchos casos y obviamente debe haber más casos que aún no se han diagnosticado, con lo cual eso pone en riesgo a todo el sistema de salud y eso es lo que me preocupa.
¿Y eso cómo, te iba a preguntar, cómo está repercutiendo específicamente en los centros asistenciales? ¿Hay pocas camas? ¿Hay mucha demanda?
Sí, la realidad es que tenemos un sistema finito de camas. Claro. Pasa en todos lados, pasa en Argentina, en Tandil y pasa en el mundo también. Y es una enfermedad que genera mucha repercusión, con mucho requerimiento de cama, digamos. En realidad es una enfermedad que tiene menos de un 5% de internación en terapia intensiva, pero eso representa un número alto para, por ejemplo, una ciudad como Tandil. Entonces, las camas se ocupan, son pacientes graves, críticos, la mayoría de los pacientes que se tienen que internar en las unidades críticas, y que permanecen un largo tiempo, no menos de una o dos semanas, con lo cual esas camas no quedan disponibles para otro enfermo, y eso es grave.
Fernando, sí, esa es una de las cosas que estamos notando y de la cual se habla del tiempo que pasan en terapia. No sé si está es común, la verdad que no tengo datos, ¿no? Si en enfermedades complicadas siempre una persona está tanto en terapia, pero en este caso sí, es verdad que no hay mucha rotación, digamos, ¿no? Van a terapia y quedan ahí un tiempo, con lo cual por eso es que... Pero quizás son las mismas personas desde hace bastante.
Sí, en general la estadía de un paciente en terapia intensiva es por un periodo de tiempo prolongado, porque en general la enfermedad que lo lleva hasta ahí es una enfermedad grave, que genera mucha repercusión en distintos ámbitos. Bien. Y un paciente que requiere, en este caso, una asistencia respiratoria o un respirador, podemos equiparar el caso a un traumatismo, un accidente grave, que son pacientes que necesitan una estadía prolongada en terapia intensiva. Y en ese caso se agotan rápido las camas porque va a haber una demanda mayor a la que está habiendo y el sistema no cuenta con muchas más camas para ofrecer. Y ese es el problema y eso es lo que me preocupa. Y digo, y tenemos algunas medidas que son simples y que generan buenos resultados. Yo la verdad es que la semana pasada estaba como enojado porque veo cierto grado de irresponsabilidad en la gente. Hay mucha gente, poco cuidado, hacinamiento, sin barbijo. Yo vivo en un lugar frente al dique y la verdad es que me enoja la situación porque parece que no somos conscientes de la situación grave que estamos viviendo.
Y frente bueno, al dique, que paseando alguna... o haciendo alguna actividad física, ¿qué es lo que notas?
Sí, ambas cosas, paseando, haciendo actividad física. La realidad es que yo entiendo que la gente necesita salir, que llevamos mucho tiempo de una supuesta cuarentena, que en realidad tampoco es tal, porque en Tandil no la hemos sufrido. Al principio sí fue dura, pero después se fue relajando. Yo veo con buenos ojos lo que salió a decir el intendente el otro día también, donde advierte de esta posibilidad. Yo creo que el sistema debería encargarse de reforzar este pensamiento y de hacer responsable también a la sociedad y a la población de que el sistema puede colapsar y en ese caso empezar a fracasar por falta de lugares. Entonces eso es lo que me preocupa. Digo, yo entiendo que la gente que tiene que trabajar, que los negocios tienen que estar abiertos porque la gente necesita trabajar y eso es total y absolutamente comprensible. Pero bueno, la verdad es que hay un montón de protocolos para los comercios y que veo que se aplican bien, entra poca gente o De acuerdo a la capacidad del lugar, entran con barbijos, hay alcohol, hay sanitizantes, y eso me parece que está bien y eso funciona. Pero hay otras medidas que se deben, creo yo, implementar para tratar de frenar un poquito la curva. Esto de aplanar la curva, de lo que se habló siempre, hoy si vemos las curvas de tanto de casos nuevos, como de casos con COVID actuales, como de mortalidad, todas tienen un indicador hacia arriba, todas las curvas van hacia arriba. Uh-huh. Y eso significa que aún estamos lejos de que esto se detenga, que va a seguir empeorando.
Sí, claro.
Entonces, eso es lo que me preocupa.
El tema es cómo vivimos en el mientras tanto, ¿no? Es complejo, porque además por toda la información que fuimos recibiendo, ¿no? Desde el principio, esto, ¿no? Que eran por 2 semanas y demás. Después, bueno, que se fue estirando, que no había mucha información. Que,
sí, pero, ¿viste? A ver... La realidad también es que con esto nos tenemos que acostumbrar a convivir.
Bueno, claro.
A menos que estemos dispuestos a sacrificar a los más vulnerables. Y claro. Me parece que no es algo que, por lo menos a mí me guste o me sienta cómodo en esa situación. Yo pienso, digo, en la gente que más va a padecer, y pienso en mis padres, uh-huh. Y pienso en gente querida. La realidad es que es una enfermedad con una baja tasa de mortalidad debajo de los 60 años, pero después aumenta exponencialmente.
Sí, sí, entonces, tal cual. Yo los datos de Tandil lo reflejan también, ¿no?
Y pero, claro, ¿y qué opciones es que, tenemos con,
claro,
con
esa
eso?
Es la pregunta.
O no hacemos nada y dejamos que se mueran, uh-huh. lo cual me parece cruel, o tratamos cada uno de hacer la parte que nos toca y cuidarnos más para tratar de frenar esto. Esa es la realidad. Y la realidad también pasa en Europa. Ahora uh-huh. están volviendo con la vuelta del otoño, hay un recrudecimiento de casos en toda Europa, y a nosotros nos va a tocar lo mismo el otoño próximo, porque la verdad es que ojalá que en el verano frene un poquito. Es una enfermedad que no se calma con el verano, ni con el calor, ni con la humedad, pero en Europa les fue bastante mejor. Llegaron al pico antes y empezaron a calmarse, las unidades de terapia intensiva se empezaron a vaciar, pero ahora, bueno, hay un recrudecimiento de casos y seguramente con este nivel de contagios que están teniendo ellos van a empezar a tener colapso de vuelta en las unidades de terapia intensiva. Y eso nos va a pasar a nosotros también el año próximo. Uh-huh. Entonces, esto viene y se queda. Hasta que no haya una vacuna o hasta que estemos todos inmunizados en forma natural, no va a seguir siendo así. ¿Y qué hacemos en este contexto? ¿No hacemos nada o tratamos de cada uno dar lo mayor de sí para frenar? Eso es lo que yo pienso.
Sí, tal cual, y concuerdo, Fernando, y el tema es este, porque, digo, como decíamos, trabajáramos, tenemos que seguir trabajando, bueno, en tu caso y como en el nuestro, lo hicimos el primer día, o sea, nunca paramos tampoco, ahora, bueno, se va a abrir, va a haber temporada, eso también va a ser un tema que se está hablando, problemas de protocolo, digo, el transporte público, digo, todo eso va a volver a funcionar. Digo, creo que más que nunca tenemos que ser más que responsables, ¿no?, a partir de estas nuevas aperturas.
Sí, pienso, comparto y coincido.
Y además que se debe hacer porque también es como esto, ¿no? No estamos como preparados para, digo, económicamente aguantar una situación de estas características tampoco. O sea, nos estamos mordiendo la cola todo el tiempo, me da la impresión.
Exacto, pero la verdad es que tenemos algunas medidas que se han demostrado útiles. Uh-huh. Digo, qué sé yo no digo que nos mantengamos encerrados y que se restrinja el tránsito en absoluto, pero digo, controlemos los lugares donde hay mucha gente ociosa que por ahí puede no estar, o digo, no hay necesidad realmente de juntarse a tomar mate en el parque. Me parece que hay situaciones que ameritan un poco más de responsabilidad y esta es una.
Claro.
Me parece que salir a caminar, como lo veo, qué sé yo, 4 o 5 mujeres que tienen una edad en la cual la pueden empezar a pasar mal, tampoco es necesario eso. Hacer reuniones, qué sé yo, son cosas que podemos frenar un poco y de esta manera tratar de ver si se medra esto. Después la otra es usar barbijo, la distancia social, el lavado de manos, la higiene. No hay otra cosa hoy. No hay ningún medicamento que se haya comprobado útil en esta enfermedad. La tasa de mortalidad en los pacientes que requieren asistencia respiratoria es alta, la permanencia de estos pacientes en terapia intensiva es alta, uh-huh. Hay un desgaste del sistema, hay un desgaste del personal sanitario.
Tal cual.
La realidad es que nosotros también estamos muy expuestos, hay un montón de gente del sistema de salud, en Argentina ronda el 15% del total de enfermos es personal de salud, y la verdad es que, no sé, creo que yo tengo el orgullo de decir que estoy en un lugar en el que veo que mucha gente camina en la misma dirección que yo y estoy contento con eso, pero también estamos cansados, estamos agotados, ya no queremos ver a nuestras familias también. Yo hace meses que no veo a mis padres por esta cuestión, y la realidad es que creo y entiendo que es el sacrificio que tengo que hacer y además es para cuidarlos a ellos. ¿Qué sé yo? No sé, ¿viste? Es como muy compleja esta situación y es nueva, sí, además, claro, porque nadie tiene la receta ni el modelo para decir, bueno, se sale de esta manera, de esta situación. Y no, hoy las herramientas que tenemos son esas tres o cuatro, el aislamiento, la distancia, los cuidados.
Sí, pensaba en esto que decías, ¿no? De cómo controlar los espacios públicos, sobre todo ahora, ¿no? Que vienen los días de más calor, digo, que esto de que uno quiere salir y demás, pero tenés toda la gente que debe hacer los controles, los tenés en las rutas.
Digo, sí, también, la realidad, ¿viste? Es que yo creo que eso me parece... No
hay
sé,
como que redistribuir también, ¿no?
Es innecesario, porque ¿viste? Hoy el virus lo tenés, bueno, en Tandil, no está claro. en el AMBA, digo, tenemos, exacto, el mismo nivel de casos que en el AMBA o mayor.
O Mar del Plata, entonces, sí.
O Mar del Plata, claro. Entonces hoy lo que habría que hacer es, claro, controlar adentro. Exacto. No sé, eso yo entiendo que sería una buena opción. La realidad es que...
Porque es la misma gente, o sea, no se puede ocupar, es la misma gente la que está en la ruta la que debería ser, claro, controlada adentro. Digo, eso,
por ejemplo,
bueno,
¿no? Claro. Porque digo, qué sé yo, tampoco podemos ponerle un policía a cada persona para que haga lo que tiene que hacer. También, no sé, me imagino que esto que estamos haciendo, tratar de hablar con la gente, concientizar, y que después el sistema o el Estado también salga a hacer una campaña agresiva, diciendo lo que realmente pasa, porque digo, esto no es una cuestión que ocurre solo en Tandil, pasa en el mundo. Y yo había escrito la semana pasada que se llevó puesto a Nueva York esta enfermedad. ¿Qué creemos que va a pasar en Tandil? Es lo mismo. Va a pasar lo mismo porque va a colapsar el sistema, porque se van a morir más personas. Porque la verdad es que la muerte de estas personas también es algo muy cruel. Se mueren solos, ahogados, sí, sin poder respirar, sin ver a su familia, sin una ceremonia acorde o a la de acuerdo a lo que estamos acostumbrados. Son cosas muy duras, ¿viste? ¿Vieron? Y nada, y todo eso a mí me duele y me preocupa, porque la verdad es que hay un montón de gente que está haciendo un esfuerzo grande, y hay un montón de gente que no está haciendo ningún esfuerzo. Entonces, qué sé yo, me parece que debería ser un poco más equitativa la cuestión y de todos poner un poco más.
Fernando, me pregunto porque es algo de lo que se habla, bueno, desde marzo, básicamente. Esto de pasa aunque no esté bien, pasa aunque no debería pasar, esto de las juntadas, las previas, los adolescentes, las reuniones, esto que hablabas en el parque, va a pasar y va a seguir pasando. También se habla de, bueno, cuidarse los que son de riesgo, cuidar a los mayores, cuidar a los abuelos. ¿Hay manera de que esté todo bien, entre comillas, y que se pueda gestionar una especie de cuarentena voluntaria? No sé, esto, los chicos se juntan, más allá de que digamos no.
Yo creo que la realidad es que se están probando distintas alternativas. Hay una hipótesis que sugiere la inmunidad de rebaño, que dice, bueno, que se enfermen todos los que se tienen que enfermar, algunos se van a morir y otros van a adquirir inmunidad y la enfermedad se va a detener. Yo no comparto eso porque la verdad es que, digo, es cruel. Es cierto que los chicos, digo, yo tengo hijos adolescentes que necesitan estar con sus pares, que necesitan salir, que, no sé, muchos chicos no han podido terminar su escuela secundaria adecuadamente, muchos están encerrados. Y la verdad es que yo entiendo que eso también habría que ver cuál es la forma de resolverlo. Sí, una opción sería por ahí restringir la circulación para los de más riesgo, tratar de ayudar a los que más riesgo tienen, lo cual también me parece que es difícil, porque de vuelta, qué sé yo, en el ejemplo personal, en lo mío, por ejemplo, mis padres necesitan ver a sus nietos y hace meses, claro, que no los ven, y eso también hace mella en su salud mental, sí, hay angustia, hay depresión, hay un montón de cosas que están atravesando tanto los chicos, los más chicos, como los grandes, los más grandes, los más sensibles a la enfermedad. Entonces, es muy difícil. Hoy la verdad es que no hay una receta mágica para resolver o salir de esto. Me parece que lo que tenemos que hacer es extremar los cuidados, seguir tratando de cuidarnos entre todos y cuidar a los más sensibles, que es lo que mejor podemos hacer, creo. Me parece que eso sería ideal si pudiéramos lograrlo. Tratar de frenarlo de esa manera. Y después las actividades, en la medida que los casos bajen, seguramente se van a ir abriendo.
Fernando, hablabas esto del cansancio del personal de salud. ¿Cómo se distribuye? ¿Hay rotación? ¿Es la gente de siempre? ¿Cómo es?
No, la realidad es que, bueno, yo...
¿Hay
ahora,
posibilidad de rotar? Digo, no sé.
Sí, la realidad es que lo mismo. No hay más camas en terapia intensiva, pero tampoco hay más médicos.
Claro. Digo,
y vos podés conseguir respiradores, pero manejar un equipo de ventilación en un paciente no es algo sencillo. Entonces, vos tenés un número limitado de personas que obviamente están cansadas, que se van a enfermar también, y eso es irreproducible. Digamos, hay un montón de voluntades, hay enfermería que se está formando para esto, hay enfermeros nuevos que se han puesto a trabajar, pero la realidad es que cuesta formar personal capacitado para afrontar esta situación. Entonces eso también lo hace difícil. Y de vuelta, no nos ocurrió acá. Yo tengo amigos en España que son pediatras y han tenido que estar trabajando con pacientes con COVID, adultos con COVID, uh-huh. porque no había otra alternativa y tenían que dar una mano y ponerse en la trinchera a trabajar con los pacientes. Eso pasa en el mundo y a nosotros también nos va a pasar. La realidad es que no hay un número mayor de médicos y de enfermeros por ahí listos para trabajar. Estamos reforzándonos, tratando de cubrirnos, tratando de ser solidarios con los compañeros y con las unidades que nos necesitan, pero bueno, también somos personas y nos cansamos.
Sí, claro.
Fernando, sí, claro. Siempre en cada nota que hicimos desde que arrancó la cuarentena, preguntamos en todos los rubros, en todos los oficios y trabajos, ¿qué es lo positivo que queda de esto? Y lo traslado a esto, a los insumos, al personal. ¿Qué se puede tomar para decir, bueno, tenemos que trabajar en esto? ¿Qué aprendemos? ¿O qué aprendieron?
No, la realidad es que yo creo que lo que aprendemos es el trabajo en equipo, que solos no podemos, que tenemos que ser un equipo para tratar de pelear contra esto de la mejor manera posible. Y después, algo que en principio se vio mucho y hoy no lo veo tanto, la solidaridad, el compromiso. Creo que esos serían los buenos valores que nos puede dejar esta enfermedad.
Fernando, como siempre, te agradecemos el contacto con la radio del Eco. Ha sido muy amable.
Bueno, gracias
Buena
a ustedes.
Tarde.
Gracias por difundir esto. Y nada, por favor, a la gente, que sigamos cuidándonos porque esto todavía no terminó.
Exactamente, así que vamos a seguir hablando y vamos a seguir reiterando, Fernando, porque está bueno, ¿no? Digo, llegamos a mucha gente, digo, por ahí si a uno, a dos, a tres, a diez, lo que sea, esto aprende, digo, me parece que el objetivo está cumplido. Gracias.
No, a ustedes.
Un abrazo.
Buena tarde.
El doctor Fernando Romagnoli es médico, pediatra.